podían salir del establecimiento para prestar asistencia. La ambulancia llegó cerca de las 10, indica la información. Cuando Leiva ya estaba, bueno, óbito, verdaderamente. Recién a las 15 fueron a retirar el cadáver. Federico Cornier, director de CIES, aseguró que el primer y único llamado recibido está registrado a las 9:33 y que a las 9:50 la ambulancia ya estaba en el lugar. Un caso, ¿no?, para reflexionar sobre cómo está hoy por hoy la ciudad de Rosario.
O sea, pregunto.
En año de elecciones.
Te pregunto, entonces, para este una muerte señor, la respuesta es rápida, digamos. 17 minutos lo considera como una respuesta rápida, porque si dice que y 33 fue el llamado y 50 estaba la ambulancia y lo cuenta con total soltura, quiere decir que para él 17 minutos o casi 20 minutos de demora en un estado de emergencia es, digamos, algo rápido.
Claro.
Cuando en realidad de esos pocos minutos está dependiendo la vida o la muerte de la persona. Bueno, en este caso, lamentablemente, fue la muerte.
Sí, esto es Barrio Toba, para aquellos que conocen, en Palme Graneros. De paso le mandamos un gran saludo al amigo Osvaldo Ortolani, que hace una labor muy esforzada, ¿no?, por sacar adelante el barrio. Y al hermano Jordán, que también trabajan allí, Ortolani, con la vecinal de Empalme Granero, que data desde los años 20, está vigente, ¿no? Ha subsistido y resistido, mejor dicho, a varios embates de la historia y de algunos gobiernos que intentaron desarticularla directamente esto, y a la hermana Jordán, que pese a amenazas y a las situaciones bastante contraproducentes que tiene en el lugar, sigue realizando una labor muy pero muy esforzada para sacar a la gente adelante. Un caso para reflexionar, bien digo, sobre lo que estamos viviendo en Rosario y sobre cómo funciona en este caso el sistema de emergencias. ¿Por qué? Porque algunos dicen, y en este caso Federico Cornier, titular del CIES, que el 40% de las llamadas que se reciben a diario son bromas. Ahora, tiene que haber algún sistema de selección natural o gente preparada, digamos, para dilucidar cuál es una broma y cuál no. Y al que esté haciendo una broma, una multa, debe aplicarse una multa fuerte. Porque si no, en este caso, muere la gente.
Aparte, yo supongo que eso debe tener alguna especie de identificador de llamada, digamos, uno no llama...
En el 911 me han dicho gente que trabajaba en el lugar que pasa lo mismo, 911 el de la policía, sí. Recordemos, pero no es culpa de la gente.
De alguna manera creo que eso hay que regularlo, me parece a mí, no sé, a ver, de alguna forma la vuelta le tenés que encontrar, porque si no, sí, están pagando justos por pecadores en este caso, y estamos hablando de temas delicados, no es que vos le estás haciendo una broma, claro, al mejor estilo Bart Simpson a la taberna de Mo. Estás hablando de algo delicado como es
vida o la muerte. Como fuere, una persona más que murió y no llegó el CIES. Para el dato es lo mismo, ¿no?
Sí,
para el caso es lo mismo. Otro tema que ayer habíamos abordado, incluso tuvimos la palabra de Carlos Cosia, concejal de Rosario, al respecto, ¿no? Ustedes recuerdan, se lo resumo rápidamente, Adrián Celis, se llamaba, era un juez de falta, era en tiempo pasado, porque creo que ha sido relevado de sus funciones, se resistió un control de alcoholemia, todo se presume que, bueno, evidentemente estaba bajo los efectos del alcohol, y esto fue denunciado por los concejales Roberto Zuckerman y Norma López. Esto había sido el sábado, pero trascendió el lunes, aproximadamente el lunes. Bueno, se desató toda una discusión al respecto. Y cuando también estaba preparando el programa de hoy bien temprano a la mañana, la escuchaba a esta mujer, a ver si tengo el nombre aquí, que es la directora Estela Splendiani, se llama Splendiani, no sé cómo se debe pronunciar.
Splendiani,
sí. Directora General del Tribunal Municipal de Faltas. Que decía, bueno, en realidad... no sabemos si va a continuar al frente del Tribunal de Faltas, no al frente, digo, ocupando un cargo, pero sí se le dará otro cargo. Digo, estamos premiando a aquellas manzanas podridas, ¿no? Porque esto es un mal ejemplo. O la persona esta tiene información que no conviene que sea dada a luz. Me parece que tiene más que ver con lo segundo.
Obviamente.
Porque el gobierno municipal en funciones hace esto, ya en su momento pasó con otros funcionarios, no vamos a dar nombres, es larga la lista. Cuando uno se manda un moco, como se dice en la jerga, te trasladan.
Te reasignan.
Claro, o te trasladan a la provincia, como también se maneja en la provincia. Trasladan a la provincia, a otra secretaría, como en su momento, ahí sí vamos a dar un nombre porque este es más que conocido, Marco Escajadillo. Uh-huh. Todas las que se mandó el muchacho, no, lo mandaron a control de no sé qué, de defensa civil, después pasó por todos los lugares. Entonces, en vez de, bueno, criticarlo y utilizarlo como ejemplo para decir, bueno, nosotros tenemos verdaderamente una gestión responsable, honesta y limpia.
Transparente.
Ah, transparente. Al estilo, como dicen ellos, manos limpias y uñas cortas, te trasladan. Bueno, parece que lo mismo va a pasar con Adrián Celis, ¿no? El beodo Celis, no está mal decirlo, porque parece que tenía problemas con... ¿no? Con el alcohol, el BO2L.
Sí, tampoco lo pateo. Quizás justo el hombre salió, tomó algún vaso de más, como le puede pasar a cualquiera, y justo tuvo la mala fortuna de que lo agarrara el control y quiso sacar chapa de su cargo y le terminó saliendo muy mal. Aparte, si querés ponerte a hablar del tema alcoholemia, me parece que está muy mal sectorizar, porque uno a veces se da cuenta que los controles de alcoholemia parecen ir generalmente destinados a personas de una cierta edad, de un cierto claro. rango etario y demás, cuando en realidad vos deberías ser un poco más abarcativo, porque... Y por ejemplo, esto lo voy a poner...
Está la discusión, como decía Cosia, de alcohol cero a nivel nacional, que ya se sancionó la ley. Y no sé bien cómo es la pena, pero por ejemplo, directamente implica sacar la licencia, una cosa así, y son por puntos, ¿no? Creo que son
claro,
una cantidad X de puntos, claro, al estilo nacional. Y creo que cada provincia decidía si adhería o no, finalmente creo que Santa Fe adhirió, pero de allí hasta que se ponga en práctica es otro cantar. La última para completar lo que tiene que ver la info con esta ciudad de Rosario y toda su actualidad, una falla en el tendido de la EPE provocó fuga de gas. La última que faltaba de la EPE. Ayer todavía se veían los correlatos bastante importantes de la lluvia, pero de los mismos cortes de luz generados por las altas temperaturas y por la falta de inversión. Había varios lugares del centro y del microcentro y de otros lugares de la ciudad que no disfrutaban todavía de servicio energético ayer. Bueno, esto sucedió en San Juan y Paraguay. Allí estimo que las inmediaciones de la... no sé bien qué altura, pero en las inmediaciones de la comisaría segunda. Comisaría que en su momento no vio lo de Supergatitas, que tenía un privado a 50 metros, hay que decirlo. No nos olvidemos.
No lo vio.
Y eso que dicen que es una de las mejores seccionales que funciona en Rosario, junto con la primera. Me quiero imaginar las otras, ¿no? Un cortocircuito provocó una pérdida en un conducto de litoral gas y una cuadrilla debió acudir al lugar. Alarma a esto generó entre vecinos que sintieron un fuerte olor. El cortocircuito, como decíamos, según contó un comerciante del lugar, se originó cerca de las 8:30. Cortaron la calle y nos hicieron salir del negocio como prevención, dijo un testigo del lugar. Los técnicos nos comentaron que no pueden cortar el gas, así que tienen que buscar la falla puntual, dijo otro vecino. Y finalmente, bueno, pudo ser controlado el hecho. Digo, poco más de pericia, ¿no? A la hora de manejarse con este tipo de temas más en la ciudad. Y a la luz de lo que pasó en su momento con Salta 2141. Parece bueno, que con eso ya escarmentamos o deberíamos haber escarmentado, ¿no?
En eso te puedo dar un ejemplo muy concreto de edificios de calle Oroño que se les cortó el suministro durante meses, pero meses. Estamos hablando Oroño y Mendoza, una zona importante de la ciudad. Llamó una señora, según lo que me contaron gente que vive allí, llamó una señora, sí, miren, siento un poquito de olor a gas, y fueron enseguida, cortaron todo, y después para restablecer el servicio estuvieron más de 3 meses sin gas esa gente.
Pero bueno, es así lo que tenemos en Rosario. Luego de esto vamos a un cortecito rápido, hoy tenemos un programa muy completo, ya está confirmada la presencia, de hecho no, nos dijo vía mensaje que está llegando Patricia Mattioli, que es representante del Partido Nacional Constitucionalista UNIR, que está dentro del Frente Renovador aquí en la provincia de Santa Fe, con la que vamos a estar dialogando un poco acerca de la actualidad del armado, un poco variopinto, por definirlo de alguna manera, porque tenemos de todo, ¿no? En este Frente Renovador, a ver, esto pasa habitualmente en la política, le pasó a Menem, pasa con aquellos que quieren construir, uno va tomando o utilizando la estrategia de la ambulancia de heridos, ¿no? Tomando dirigentes que han sido dejados de lado, dejados de lado, no tenidos en cuenta. Y pero bueno, esto está pasando en el Frente Renovado de Santa Fe. Veremos qué sucede. La tenemos hoy aquí a Patricia Mattioli. Corte y regresamos en FM El Cairo 105.7. Continuamos aquí en Media Mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Antes que nada, Lucho, actualizamos vías de comunicación.
Bueno, primera vez que voy a decir el celular de memoria, así que espero no errarle. 152-57-14-18, 152-57-14-18, los teléfonos para comunicarse con nosotros aquí en Radio El Cairo 105.7 vía llamada o mensaje. Y si no, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales vía Twitter, @media_mañana con NI. Nos buscan allí en la red social del pajarito. Y si no, vía Facebook, Media Mañana. Clic en me gusta y ya nos están siguiendo en este programa aquí por FM El Cairo 105.7.
Perfecto, saludamos a Viviana Mattioli, que ya está con nosotros. Ella es representante del Partido Nacional Constitucionalista Unir, con la que vamos a estar charlando en unos segundos solamente sobre la actualidad del Frente Renovador. Antes que nada, Matías, información deportiva.
Hablamos rápido de lo que anticipábamos hacer, el amistoso que jugaba Newell's frente a Sportivo Belgrano. En un momento se iba a hacer en el Coloso Marcelo Bielsa por la mañana. Por la lluvia se decidió hacerlo en el complejo de Bellavista, cuidando por supuesto el estadio de Newell's Old Boys. Se jugaron dos tiempos de 45 minutos, dos partidos podríamos decir, porque un partido fue el primero con todos los titulares, el segundo partido o segundo tiempo fue con los suplentes. Resultados negativos para el equipo de Tolo Gallego. El primer tiempo terminó 3-1 para Sportivo Belgrano. Había comenzado ganando Newell's con un gol de Coti Fernández. Luego, con tres contras, así lo describían en la misma página de Newell's Old Boys, Sportivo Belgrano hizo 3 goles y se quedó con ese primer tiempo. En el segundo hubo muchos cambios, de hecho cambió absolutamente todos los jugadores y el partido terminó igualado 0-0. Lo más resonante fue que Ustari comenzó atajando el primer tiempo, jugó 30 minutos, le hicieron 2 goles y fue reemplazado. Parece que su acción en este partido no dejó muy conforme al técnico de Newell's Old Boys, como una de las características de lo que fue este partido. Por supuesto, tampoco es algo para alarmarse, son partidos de pretemporada, son partidos donde se busca analizar cómo se va a preparar el equipo para la próxima temporada, cuál va a ser el sistema táctico a utilizar, ir probando nombres, por supuesto, pero lo cierto es que Newell's ayer se quedó con 2 resultados bastante negativos por lo que tienen que ver con el resultado. Con respecto a otros amistosos, ya está confirmado el partido del sábado frente a Douglas High, que va a ser por la mañana. Aún no se sabe, por supuesto, siempre dependiendo de las condiciones climáticas, si va a ser en el estadio Marcelo Bielsa o también en el complejo de Bellavista. Lo que sí se sabe que tampoco va a ser entrada para el público.
Perfecto, luego continuaremos con deporte. Estaba viendo aquí información de último momento. Para esta hora, tengo entendido, se está desarrollando el congreso partidario del PJ de la provincia de Santa Fe en la ciudad capital de Santa Fe. Veremos si hay fumata blanca, gris, fosforescente, no sé a esta altura qué color ponerle. La cuestión es que me parece que viene bastante la situación bastante desintegrada, bastante atomizada. Perotti me parece que no se presenta como candidato a gobernador, es lo que me estaban diciendo sus operadores, sus muchachos. Quedarían solamente Marcos Clery y Busato. Totalmente testimonial, sí. La gente no vio el gesto que hiciste, Lucho, pero evidentemente sí. Y de hecho, bueno, información oficial, ya está casi cerrado. De hecho, sacó un comunicado al respecto Jorge Molina, hoy titular de UPCN. Ya está casi cerrado el acuerdo entre UPCN y el PRO. Todos buscan un salvoconducto. Esto es así, hoy por hoy me parece que está bastante compleja la situación. Pero bueno, el Frente Renovador también tiene que ver con el peronismo. Y algo de eso vamos a estar charlando con Patricia Viviana
Matioli.
Claro, está bien. ¿Pariente del cantante de la movida tropical?
Sí, lejano.
¿Sí?
No soy
sangre. ¿Es con 2 T o con una T?
2 T.
2 T.
2 T y una L.
Bien tano. Bueno, el Frente Renovador, de alguna u otra manera, está relacionado con el peronismo. Si bien se propone como una fuerza más aperturista, más integradora, pero la columna vertebral es el peronismo.
Sí, es así.
Y de hecho el Partido Nacional Constitucionalista también.
También, todo se va entrelazando.
¿Qué es el Partido Nacional Constitucionalista?
El Partido Nacional Constitucionalista, bueno, el conductor a nivel nacional es el diputado Acef. El cual firmó la convención de los partidos a nivel nacional que lo integran UNIR, Partido Popular y el MIT en su momento. Después quedó descartado el MIT, quedaron 2 partidos solos. Ese es el partido que va a llevar a Sergio Massa a la candidatura a presidente. Acá en Santa Fe está el partido UNIR.
Claro.
Que es donde nosotros estamos, bueno, armándonos para las elecciones, a pesar, tenemos todo en regla.
Claro, ese es el tema. ¿Qué había pasado con la personería jurídica, ¿no? Porque uno por ahí no sigue la parte legal electoral en todo caso.
Sí.
¿Qué había pasado? ¿Les impugnaron la personería jurídica?
Sí, en un momento el partido obviamente, bueno, empezó a trabajar bien, después hubo gente que lo denunció, le pidió, impugnaron el partido.
¿Quién fue? Bonacci, ¿no? La
gente Bonacci, sí, exactamente.
Del partido UNITE.
UNITE. Así es, bueno, quedó todo ahí, se fue trabajando de a poco, hasta que, bueno, hemos logrado presentar todo en regla, como es debido, y tenemos la personería jurídica habilitada para poder presentarnos en las elecciones, a pesar de todo.
¿Cuántos avales son, no? ¿Cuántos avales se necesitan para tener todo en regla, como partido provincial al menos?
Como partido provincial estamos hablando de... no me acuerdo bien.
¿4 por 1000 es?
Me parece, sí.
¿4 por 1000?
Sí, algo así.
4 por 1000.
Sí.
No, no, para aquellos que quieren crear un partido, porque está bueno eso, ¿no?
Movimiento, y mira, tan difícil no es, porque si hay... Antes me acuerdo, yo no soy muy vieja, digamos, pero me acuerdo que antes era radicalismo y peronismo. Claro.
Y algún que otro partido, pero
bueno, PDP. Y algún otro partido, pero en realidad lo mayor era eso.
Claro.
Hoy tenemos una ensaladera. O sea, sí, que si todos pueden armar un partido y todos reúnen las condiciones, a mí me parece que está muy bien.
Sí.
Y que cada uno ocupe su lugar. Y que trabajemos hacia una consigna base, en este caso nosotros, bueno, el Frente Renovador, que es Massa presidente, en este caso.
Sí, 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 entiendo. Ahora, yendo a la conformación del Frente Renovador de la provincia de Santa Fe, lo digo con todo respeto, pero uno a prima facie parece una entelequia, ¿no? Porque tenés Bussi, por un lado, Cachi Martínez, después Poncio, que no se sabe si está con una pata en el Frente Renovador o está con otra pata en el Perón. Justo ayer hablaba con uno de sus operadores. A ver, ¿quién más está? Bonacci, justamente. Es medio raro el tema, ¿no?
Mira, yo te voy a explicar.
También,
Bonacci, unite.
También reconozco, obviamente, que cuando uno está intentando armar algo nuevo, tiene que nutrirse de todo lo que pueda, ¿no? Acumular, como se dice.
Está bien, pero Bonacci es unite. No es unite Frente Renovador, es unite.
¿Pero está dentro del Frente Renovador? ¿O no?
No.
¿No está dentro del Frente Renovador?
El Frente Renovador es unir. Y eso está firmado, por más que digan que tiene dueño, porque hoy son todos dueños de todo. Pero está todo bien, o sea, a mí lo que me parece es que estamos en un momento en querer construir y no de destruir.
Claro.
Yo respeto el partido UNITE, respeto el partido por el cual va a ir Bussi, respeto el partido...
¿Cuál sería el partido por el que va a ir Bussi? En serio, ¿no? Pero no sé cuál, el partido autonomista, decían.
Dicen el partido autonomista.
Que no lo debe conocer, no es tres personas. Pero...
Y en las últimas elecciones tuvo participación el partido autonomista. Es un partido pequeño.
Claro.
Pero está habilitado.
Está habilitado.
Hasta donde uno sabe. Pero yo a todos le digo, a todos los que charlan conmigo y me preguntan, le digo que la novela se termina el 13 de febrero, cuando cierran las listas. Ahí vamos a ver realmente quiénes son los que pueden ir, los que no, ¿entendés? Porque, ya te voy a repetir, hay que tratar de ser respetar a todos los partidos. Uh-huh. Y hay cosa que hoy por hoy no se respeta.
El partido, ¿cómo se llamaba? Por la cultura y el trabajo, algo así, de Pipi Andrada. ¿Está dentro del Frente Renovador o no? Tampoco.
Para estar frente, o sea, para hacer un frente tenés que hacer alianzas con otro partido.
Claro. Sí, sí, sí. Sí,
entonces, si UNIR hace una alianza con un partido X, va a ser un frente. UNITE hará lo mismo, pero Frente Renovador es solamente unir. Yo ya no sé de qué forma explicarlo, ni hacer entender cómo es el tema, porque ahora salieron que tiene dueño Frente Renovador.
¿Quién dijo eso? No, estaba con otros temas todavía.
No, me mandaron un mensaje y diciéndome que el Frente Renovador no se va a poder usar en Santa Fe. Bueno,
claro.
Si no se puede usar en Santa Fe, perfecto. Llegará el momento donde estar.
No se puede usar como nombre.
Como nombre. Pero bueno, estaremos esperando que llegue la información de dónde deba llegar. De palabras todo decimos todo.
Claro. ¿Entendés? Y pregunto desde mi ignorancia, el partido que le da la personería al Frente Renovador, originariamente en Tigre o en Capital Federal, donde esté constituido, ¿cuál es?
Discúlpame.
No, digo, pregunto de la ignorancia. El partido que originariamente da la personería jurídica al Frente Renovador en Capital Federal o en Tigre, ciudad originaria de Massa,
sí,
¿cuál es?
UNIR.
Ah, UNIR. Está bien. Entonces debería tener preponderancia en otras provincias.
UNIR. O sea, vuelvo a repetir. Les guste, a quien no les guste, UNIR hoy por hoy es el partido que está autorizado para poder presentarse.
Claro.
Respetando todas las conjeturas de todos los lados, ¿eh? ¿Me entendés?
No, pero interesante esto, porque uno no está muy metido en el tema, pero la parte legal electoral también es fundamental a la hora de competir, porque si uno no tiene los papeles en regla, no.
Nosotros entregamos todos antes de que empezara las vacaciones, todas las ferias. Y tenemos la personería totalmente provisoria habilitada. Con una personería provisoria ya podemos estar presentándonos. ¿Por qué? Nos está faltando un trámite administrativo que no llegamos, ¿me entendés? Entonces, lo presentaremos el 2, el 3 de febrero, ahora cuando ya se habilite. Pero estamos en condiciones, si no, no estaríamos... ¿Sabes cuál es el tema? Nosotros armamos en silencio. Nosotros armamos en silencio, vamos a... Yo hace años que trabajo, hago todo.
No pagan a los grandes medios para salir. Porque hay otros que hacen operaciones, ¿no?
No, vos viste que nosotros no tenemos, por ahora, no tenemos ni afiches, ni pasacalles. Todo eso se está haciendo, pero tranquilo, o sea...
Claro.
La campaña empieza el 13. A mí me parece, no sé qué, poner hoy un pasacalle donde diga, suponete, Mattioli intendenta, cuando el del cierre de lista termina siendo candidata a concejal.
Claro, sí, pero eso se hace más que nada, por ahí me equivoco, pero como para marcar territorio, como parecía, acá estoy yo, ¿no? ¿Viste?
Sí, pero...
Téngame en cuenta. Cosi al cumple.
Sí, pero si vos estás seguro del trabajo que vos venís haciendo, no tenés por qué marcar un territorio.
Sí, es verdad. Colo, actualizamos un poco de información de espectáculos.
Bueno, Antonio, como habíamos anunciado en un principio, Bob Dylan está armando nuevo material que va a estar saliendo la semana que viene, Shadows in the Night, que es una recopilación de
Sombras en la noche.
Exacto. Es una recopilación, ¿no?
Un poco de lo original.
Bueno, pero qué sé yo, un tipo con vasta trayectoria ya creo que agotó todos los títulos de placas, así que puede ponerle el nombre que le guste, digo. La realidad es que va a ser un disco que va a remontar los grandes clásicos de Frank Sinatra. Es un tipo que le gusta mucho Bob Dylan, Frank Sinatra, y como te digo, ha agotado todo estilo musical, o sea, todo impronta personal, que bueno, a los 73 años se dedica a sacar un CD con los grandes éxitos de uno de sus ídolos, se puede decir, que es el Frank Sinatra, pero remontando todos los discos y temas de los años 40 y 50. Así que Shadows in the Night es lo que va a estar saliendo muy, muy próximamente la semana que viene. La verdad que había sacado hace poquito, ¿no? Hace, bueno, poco para Dylan.
Creo son tres. Una reedición de viejos temas de los que habían quedado afuera de los 60, una cosa así, ¿no?
Eso claro, lo he escuchado. Claro. Una de esas.
Claro, sí, de ¿cómo es que se dice? De sesiones de grabación que quedó claro, material y.
Que no fueron.
O sea, como diría un amigo, para rapiñar, seguir rapiñando. Ah, no, a ver, no sé, para los fanáticos está bien, digo, siempre uno quiere una cosita nueva, pero uno por allí dice, tráeme canciones nuevas, ¿no?
Tal cual.
Kiss, vos podés considerar, ¿no? Pero tiene canciones nuevas, por ejemplo.
No, sí, eso no se discute. Después que busquen posicionarse en el mercado de una u otra manera, claro, es gusto personal, ya sea uno viene siguiendo a Kiss desde el lado propio de la banda y hoy lo tenemos tocando con una banda pop japonesa, medio que a uno que le interesa la música particular de Kiss no está bien visto que hagan esas alianzas, pero bueno, la realidad es que ya pasaron 3 años del estudio tan elogiado que es Tempestad de Bob Dylan y bueno, el sucesor va a ser Shadows in the Night, que va a estar saliendo la semana que viene, así que eso es el nuevo material de Bob Dylan, con 73 años, se metió en el estudio y va a estar produciendo los grandes éxitos de Frank Sinatra.
Fantástico, continuamos con la entrevista con Patricia Viviana Mattioli. ¿Quién es Alberto Acef? ¿No? Porque estuve rastreándolo. Sí, el mate, el mate siempre...
Es importante que ruede el mate.
Es importante. ¿Cómo se llama? El diputado nacional Alberto Acef, estuve rastreándolo. Algunos lo acusaron en su momento de tener preferencias neonazis o filonazis, hubo un entredicho al respecto, pero bueno, es una persona conocida, un cuadro quizás de filiación peronista, más ortodoxa, pero que tiene un pasado en la política importante. ¿Quién es Alberto Acef? Para que la gente lo conozca. Aquí en Rosario quizás no se tiene mucha referencia de él.
Bueno, Alberto Acef, bueno, como bien dijiste, es diputado nacional.
Diputado nacional.
Está dentro del bloque del Frente Renovador. Es el impulsor y que lleva Sergio Massa a la candidatura a través del partido. Le está armando a todo Sergio Massa, todo lo que es la Argentina. O sea, hoy por hoy estamos terminando de armar Jujuy. Recién hablé con Ernesto Álvarez, que es el secretario nacional del partido. Se terminó de cerrar Jujuy en toda su provincia. Hoy el diputado está en Entre Ríos. Y la semana próxima va a estar en Rosario.
Claro. Ah, ¿qué día está?
Nos va a confirmar, él nos confirmó un día antes. Porque está viajando por todos lados.
Claro.
Armando el partido para la candidatura de Sergio Massa.
Uh-huh.
Porque Sergio Massa hoy por hoy no tiene partido. Porque el Frente Renovador hoy no es un partido.
Claro.
Tiene que unirse a un partido que tenga personería jurídica para poder presentarse en las elecciones nacionales.
Uh-huh. Claro, uh-huh. Y a Sef, él particularmente, ¿dónde proviene? Del justicialismo, ¿no? Originariamente.
Sí.
Luego fundó el partido, digo, pero...
Sí, fundó el partido, bueno, estuvo con el radicalismo... con el justicialismo, como decís vos. Hoy está a través del Frente Renovador. Tiene su trayectoria.
Claro.
El hombre.
Una persona grande, ¿cuántos años debe tener?
Ay, no quiero pecar de...
No, más de 70 debe tener, sí, seguro.
Sí,
seguro,
sí,
seguro.
Sí, sí, sí.
Y aquí en Rosario particularmente, ¿cómo estaba la situación del Partido Unir? Porque tenía entendido que antes lo manejaba otra gente. Vos
bueno,
viniste en el último tiempo.
Sí. A través de la gente que lo manejaba antes, donde surgió todo el problema, porque no presentaban los papeles. O sea, un partido como una ONG, o así vos tengas una cuenta bancaria, tenés que tener todo en orden, lo que es la papelería.
Claro.
Y bueno, empezó a dejarse, a no presentar las papelerías, clausuraron, cerraron la cuenta bancaria, hicieron algunos desfalcos indebidos.
¿Sí? Sí, sí. ¿Quién se puede decir el nombre?
No, me voy a mantener en silencio con eso. Pero bueno, yo llego a Buenos Aires por un problema que hubo acá, con gente, con referentes, dirigentes, cómo ponerle. Expreso mi furia a través de Facebook por cómo usan a la gente. Y me citaron, Ernesto Álvarez se contactó conmigo y me dijo de viajar a Buenos Aires para que le contara toda la situación que yo estaba pasando aquí en Rosario.
Claro.
Y ahí donde yo empecé, me dieron si quería dirigir el partido acá en Rosario, después de Soledad, 10 de Tejada, ella lo opera a nivel provincial.
Claro, que es pariente de el médico, uno de los médicos de Perón,
sí,
que estuvo con él en su lecho de muerte,
sí,
que era el doctor Cosío.
Exactamente.
Junto a Tayana, ¿no? Otro de los...
Hoy por hoy Soledad es la candidata a vicegobernadora,
uh-huh,
precandidata.
¿De quién? Es el tema, se decía de Poncio, ¿no? Pero...
De
sí,
Poncio.
¿Hay Poncio?
Poncio sí. Nosotros hacemos trabajo de hormiga.
No digo porque la gente que está con Poncio dice una cosa. Yo
no, bueno, por claro, eso te digo. El
los
13,
muchachos, digamos que están.
No, por eso yo te digo. El
amagan.
13 se cierra.
El 13, está bien.
El capítulo de quién es, de quién no es, dónde vamos, quién todos somos, nadie somos. Existen, no existen. Yo digo que el 13 se termina la novela. Nosotros seguimos, nos hemos llamado al silencio después de todos estos diretes que ha habido y seguimos trabajando.
Claro.
Estamos recorriendo la provincia. Lo que pasa es que nosotros tenemos una forma totalmente distinta a los demás de trabajar. Nosotros no paramos a tomar un café y nos sacamos una foto y la subimos.
Es habitual.
El trabajo se hace siempre desde atrás. Siempre hay que ir sembrando para tener una buena cosecha.
Lucho, actualizamos vías de información para aquellos que se levantan recién.
Vías de comunicación. 152-57-14-18, 152-57-14-18 o 14-19, nuestros teléfonos para comunicarse a la radio, si no, pueden hacerlo vía redes sociales, @media_mañana en Twitter o en Facebook, Media Mañana, cliquen me gusta, ya nos están siguiendo. Recordemos, por estas horas en la ciudad de Rosario, 9.46, tenemos 18 grados, 2 décimas, ha subido casi 2 puntitos la temperatura.
Perfecto, después les recordamos a la gente que las entrevistas y editoriales que habitualmente hacemos en Media Mañana pueden verlas reproducidas en cunadelanoticia.com, sitio con el que trabajamos en conjunto. Vamos a un cortecito rápido aquí en Media Mañana y continuamos con más programa.